Señal informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Con Marco J. Gallardo. Señal informativa. La noticia donde estés.
Hoy es viernes 2 de octubre del 2020, son las 9:03 de la mañana y esta es la información más importante.
Información más importante.
Pleno del Ayuntamiento aprueba 5 obras nuevas y modifica 7. Ayuntamiento de Lagos de Moreno aprobó la erogación para más de 6 millones de pesos para la ejecución de 5 obras y modificó 7 intervenciones, sumando un total de 37 millones de pesos aprobados para obra pública. Pleno del Ayuntamiento aprueba 14 empedrados en comunidades de Lagos de Moreno a través del programa de la SADER Empedrados para la Reactivación Económica en Municipios 2020. Los ediles laguenses aprobaron 10 millones de pesos para las obras en 11 comunidades de Lagos de Moreno. En lo que va del año, un total de 566 personas han solicitado el apoyo del programa Congregación Mariana Trinitaria en Lagos de Moreno. Este programa se encuentra abierto durante todo el año en la Dirección de Desarrollo Rural. 1.506 casos positivos por COVID-19 se reportan en la jurisdicción sanitaria número 2 de los Altos Norte de Jalisco, según datos de la Secretaría de Salud del Estado. Lagos de Moreno con 596 y San Juan de los Lagos con 406 casos confirmados por COVID-19 se mantienen en el mayor número de casos en la región Altos Norte, de acuerdo a las estadísticas estatales de Radar Jalisco. Interviene en la comisaría de Teocaltiche por actos irregulares. En coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, desarmaron a la corporación e intervinieron sus instalaciones y equipo, mientras que los oficiales municipales serán reevaluados y recibirán capacitación. Comisión Estatal del Agua visita Lagos de Moreno para inspeccionar empresas. La Comisión Estatal, en conjunto con las direcciones de Ecología y Agua Potable, visitaron 5 empresas para inspeccionar sus instalaciones. El Instituto de la Juventud en San Juan de los Lagos ofrece a la comunidad terapias psicológicas gratuitas. El Centro Universitario de los Lagos y el Instituto de la Juventud firmaron un convenio para estudiantes de psicología para que estudiantes de psicología realicen sus prácticas brindando terapias a la comunidad sanjuanense. La Comisión Diocesana de Pastoral Profética realiza el proyecto Catolequesis de manera virtual. Los niños que se preparan para recibir primera comunión y la confirmación podrán ver este contenido a través de la red social de Facebook para complementar sus clases de catecismo. En información estatal, reprueba Jalisco en combate a la corrupción según la percepción ciudadana. El observatorio informó que el 61% de las personas encuestadas no sabe en qué institución se puede denunciar los actos de corrupción, mientras que el 32% dijo que no es necesario denunciarlos, y el 67% de los encuestados menciona que el combate de la corrupción sigue igual. Jalisco recupera empleo perdido en 5 meses, pero será precario y en algunos casos autoempleo. La profesora investigadora Nora Apudia explicó que entre enero y julio fueron dados de baja de el 4.33% de los trabajadores que tenían el estado asegurados en el IMSS y la tasa de desocupación alcanzó el 5.42%, todavía por debajo de la registrada en la crisis económica del 2009, que fue 5.53%. Exportadores de Jalisco se alían con latinos en Estados Unidos para levantarse. Destacó que esas empresas ya empezaron con la recuperación con los apoyos que han recibido del gobierno y que pueden servir de puente para que las empresas mexicanas hagan negocios. Avalan consulta, pero cambian la pregunta. Suprema Corte sacó a expresidentes de la boleta. En una cerrada votación de 6 contra 5, los ministros declararon constitucional la materia de la consulta, pero modificaron la pregunta al considerar que la original era tendenciosa. En más información nacional, subregistro de 10.000 muertos sospechosos de COVID en la Ciudad de México. El exceso de fallecimientos es de 26.713 casos, de los cuales 16.361 se acreditó virus como causa. Migrantes deben cumplir con medidas sanitarias para ingresar al país, Instituto Nacional de Migración. Con el inicio de una nueva caravana centroamericana, el Instituto Nacional de la Migración advirtió que todos aquellos extranjeros que deseen ingresar a México tendrán que cumplir con las medidas sanitarias. En suspenso, la entrega del premio mayor de la lotería en varios estados. La demora provoca suspicacia en la población. En Veracruz acusan al superdelegado de quitarles el cachito ganador. En información internacional, AstraZeneca reanuda ensayos en Japón, pero no en Estados Unidos. El gigante farmacéutico señaló que el Reino Unido, Brasil, Sudáfrica, India y ahora Japón creen que los ensayos de su vacuna de COVID-19 son seguros. Por Brexit, Bruselas demanda a Londres. Ambas partes discuten un proceso sobre mercados internos que conforman en acuerdo de salida. Trump seguirá cumpliendo con sus funciones tras dar positivo por COVID-19. El médico del presidente de Estados Unidos aseguró que se espera que continúe cumpliendo sus funciones sin interrupción mientras se recupera. ¿Qué tal? Muy buenos días. Los agradecemos que nos sintonicen a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno. Les saluda Marco J. Gallardo al frente de este micrófono y quien en compañía de mis compañeras Aurora Quijas y Verónica Fonseca les estaremos llevando a lo largo de esta hora lo más relevante de las noticias a nivel regional, municipal, estatal, nacional y, por qué no, también internacional. Agradezco a quien se encuentra al frente del control operativo de este espacio informativo, me refiero al ingeniero Gabriel Barba, así como a quien, pues bueno, es nuestro productor, a nuestro compañero David Barajas. De igual forma, agradezco a la maestra Gabriela Ruiz, quien es la titular de este espacio informativo y también de esta radiodifusora. Les recordamos que estos micrófonos son suyos y los puede hacer los suyos a través de nuestros números de WhatsApp, que es el 4741-347609. Asimismo, se puede comunicar con nosotros por Facebook a través de Radio UDG Lagos de Moreno, o también lo puede hacer, donde también nos puede consultar, en nuestro Facebook Live. Y hoy es viernes de opinión y análisis con el doctor López Mena, especialista en temas de antropología. De igual forma tendremos una pequeña, pues bueno, entrevista con el doctor José Manuel Méndez, con quien hablaremos sobre la campaña de vacunación contra la influenza. Y de igual forma, pues bueno, le recordamos de nuevo que se puede comunicar con nosotros a través de Facebook, donde lo puede hacer por Radio UDG Lagos de Moreno. También ahí nos puede sintonizar, le vuelvo a recordar, en nuestro Facebook Live. De igual forma lo puede hacer en Twitter como @RadioDGLagos. Ahí nos encuentra, nos puede etiquetar, nos puede estar haciendo comunicación con nosotros y de esa manera, pues bueno, utilizando el hashtag Tú Haces Noticia, ahí estaremos al pendiente. Comenzamos.
Señal local.
Y entrando en la información local, pues como ya le habíamos comentado, el pasado miércoles se realizó la comisión, la sesión de ayuntamiento de aquí en Lagos de Moreno. Y en esta sesión, pues bueno, se estuvieron realizando distintas y aprobando distintas obras, así como muchas acciones, una sesión muy larga, aproximadamente hora y media, que estuvieron aprobando los ediles y discutiendo al respecto de distintas inversiones que se hicieron en obra pública, que de mencionar fue donde más invirtió. Y pues bueno, empezaremos con esta información porque el pleno del ayuntamiento pues aprobó 14 empedrados en comunidades de Lagos de Moreno a través del programa de la SADER, es decir, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Urbano, Desarrollo Rural. Empedrados para la reactivación económica en municipios 2020, los ediles laguenses aprobaron 10 millones de pesos para las obras en 11 comunidades de Lagos de Moreno. Vamos con la información.
Este miércoles el Pleno del Ayuntamiento de Lagos de Moreno aprobó la ejecución de 14 obras a realizarse en 11 comunidades de la entidad. De acuerdo a la descripción de las contrataciones, dichas obras son parte del programa estatal Empedrados para la Reactivación Económica en Municipios 2020 y serán pagadas con recurso proveniente de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Jalisco. Al respecto de las inversiones, habla el director de Obras Públicas en el municipio, Fabricio Larios.
Estas obras son un total de 14 obras en varias comunidades, entre ellas el Cerrito, Matamoros, San Luis Gonzaga, Tacubaya, el Primero de Mayo, el 18 de Marzo, el Ojuelo, el Maguey, 40 y el Chipinque. Son un total de 14 obras que estaremos realizando, en donde por parte de gestiones de nuestro presidente se logró bajar un recurso de 10 millones de pesos para la reactivación económica y así también usar el módulo de maquinaria que nos proporciona el Estado, el de A Toda Máquina, para de ahí generar empleos y generar ahora sí que avances en lo que viene siendo en cada una de estas comunidades.
Cabe mencionar que en total el recurso erogado asciende a 10 millones de pesos, mismos que se quedarán en el municipio, ya que las 14 obras fueron contratadas en administración directa. En tanto, así existe el suficiente personal para la ejecución de los empedrados, Larios detalló que sí, más se contempla contratar personas ajenas a la dependencia a fin de brindar un trabajo temporal.
Sí, prácticamente estaremos, como se lo mencionaba, utilizando el módulo de maquinaria de desarrollo rural A Toda Máquina, que será una de las condiciones para ingresar a este programa. Y por otro lado, estaremos generando empleo a personas que así lo soliciten y sepan del tema de empedrados, de trabajar los concretos, las banquetas, etcétera. Se contrataría personal de las comunidades y con experiencia para que los trabajos salgan en tiempo y en calidad.
Asimismo, el titular señaló que el recurso erogado contempla el sueldo de las personas contratadas, más la materia prima será puesta por el municipio.
El dinero ahorita presupuestado es para el pago de mano de obra, así como cementos, arenas y gravas. Faltaría por parte del municipio, como te decía, la piedra bola y el tepetate. Ya sería por gastos directos en base a proveeduría.
Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Y es momento de irnos a nuestro primer corte de estación y les recordamos que sigan con nosotros porque, bueno, todavía hay mucha más noticia.
Síguenos en Twitter como @radioudglagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Local.
Ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Y bueno, prosiguiendo con la información que estábamos dando anteriormente, pues bueno, el Pleno del Ayuntamiento aprobó 5 obras nuevas y modificó otras 7. Y es que el Ayuntamiento de Lagos de Moreno aprobó la erogación de más de 6 millones de pesos para la ejecución de 5 obras y modificó 7 inversiones, sumando un total de 37 millones de pesos aprobados para obra pública. Y bueno, como lo veníamos explicando durante la pasada sesión de Cabildo, realizada el miércoles 30 de septiembre, el Pleno del Ayuntamiento de Lagos de Moreno autorizó 26 obras en total. El 14 de ellas a realizarse por el programa estatal empedrados para la reactivación económica en municipios 2020 de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco, SADER, y así como 5 más pagadas con recurso proveniente del ramo 33 y otras 7 que son parte de un convenio realizado entre el gobierno del estado y el municipio a través del Fondo Común Concursable para la Infraestructura FOCOSI. Entre este largo paquete de obras aprobadas, el ayuntamiento entregó un total de 47,022,163 pesos con 12 centavos, de los cuales 10 millones son parte del programa Empedrados para la Reactivación Económica en municipios 2020. 30 millones de pesos de FOCOSI y 6,976,216 pesos con 89 centavos del ramo 33 y tan solo 45,946 pesos con 23 centavos de recurso propio. Cabe mencionar que las siete obras aprobadas del programa Fondo Común Concursable para la Infraestructura fueron modificadas debido a que en tres de los casos el presupuesto ascendía al costo total de la intervención, razón por la cual se decidió ampliar las metas de estas, aumentando los trabajos a realizarse. En tanto a las otras 4 obras, se dio a conocer que el presupuesto etiquetado, por el contrario, era insuficiente para realizarlas, por lo que se le adjudicó más recurso que se ha pagado por el gobierno municipal para sufragar su realización, lo cual nos da, pues bueno, estos 45,946 pesos que estará invirtiendo el municipio en estas obras. Cabe mencionar que entre las intervenciones que sufrieron algún tipo de modificación se encuentra la ya reconocida y tan anunciada rehabilitación de el bulevar Orozco y Jiménez en su primera etapa. Esta que el presidente municipal, pues bueno, ha estado informando y dando a conocer en diversas etapas, en diversos momentos, así como la pavimentación de otra calle que, bueno, también ya se ha anunciado bastante, que es la calle Donaldo Colosio, la cual, pues bueno, será empedrada. En lo referente a los 6,976,000 provenientes del ramo 33, es decir, a las obras nuevas que se estuvieron aprobando, pues bueno, se destaca que en esta ocasión se contempla la pavimentación asfáltica de la calle Hernando de Martel, avenida Tlaxcaltecas, entre la calle privada Hernando de Martel y las vías del ferrocarril, esto en la colonia San Miguel 2. Y pues bueno, con esto, dentro de la larga sesión de cabildo que tuvimos el miércoles pasado, pues bueno, podemos decir que el ayuntamiento, le volvemos a recordar, autorizó la realización de 26 obras, 26 contratos, de los cuales todos los que son empedrados para la reactivación económica, que es un recurso que viene directamente etiquetado de la SADER, pues bueno, será realizado por administración propia, es decir, por el propio ayuntamiento, mientras que otro porcentaje de obras serán pagadas por el recurso del Fondo Común Concursable para la Infraestructura. Estamos hablando de cerca de 6 millones, más de 6 millones, en total serían 6,976,000 pesos, para dar un total de que en general, entre todo, lo que se destinó en la sesión pasada del ayuntamiento, pues bueno, fueron 47 millones lo que se estuvo en obra pública. Claro que le estaremos dando seguimiento a cada una de estas obras, a cada una de estas intervenciones, para saber cómo es que culminan, y pues bueno, usted comuníquese con nosotros y díganos, ¿de verdad cree que con esta inversión, pues bueno, se pueda seguir saneando la ciudad, o qué es lo que usted opina de estos 47 millones erogados por el gobierno municipal, pues bueno, para la construcción de más obra pública? Y en más información local, en lo que va del año, un total de 566 personas han solicitado el apoyo del programa de la Congregación Mariana Trinitaria en Lagos de Moreno. Este programa se encuentra abierto durante todo el año en la Dirección de Desarrollo Rural. Vamos con la información.
566 personas han solicitado el apoyo del programa Congregación Mariana Trinitaria en lo que va del año, el cual tiene como finalidad ofrecer a la comunidad productos a bajo costos, como cisternas, tinacos, mortero, entre otras cosas para mejorar sus hogares, informó Fidel Esparza Salazar, director de Desarrollo Rural en Lagos de Moreno.
Tenemos ahí una gran variedad de tinacos, pues, cisternas, tanques, bebederos, biodigestores, registros de lodos, bombas, cemento, mortero, unas pipas, bueno, no son pipas, son como tanques nodrizas, también para las pueden utilizar para cargar el agua en camionetas o en lo que ellos puedan utilizarlas, pero son como tipo pipas.
Fidel Esparza Salazar señaló cuánto es el costo de algunos productos y cuánto es el subsidio que aplican para beneficiar a la comunidad.
Sí tiene un gran beneficio porque, por decir, el tinaco más solicitado es el de 1.100 litros, que por lo regular en ferreterías los encuentran en 2.400 pesos aproximadamente, y aquí se les está dando un precio especial de 1.441, que tiene un subsidio más o menos de 1.000 pesos. Es rotoplast, tricapa, y pues en cuestión de cisternas también tienen un gran subsidio, que aproximadamente, por decir, las de 10.000 litros, un subsidio como de 6.000 pesos.
Los requisitos que solicitan a la población que necesita el apoyo es una copia de la credencial de elector y un número telefónico del interesado, explicó el director de Desarrollo Rural.
Cuando nosotros tengamos aquí ya lo que ordenen ellos, ya tinacos, cisternas, les estamos llamando a la brevedad posible para que vengan a recogerlo. Nosotros, precisamente para que no se preste a malas interpretaciones, nosotros hacemos la gestión ante Mariana Trinitaria, nosotros les hacemos el depósito a ellos y las personas cuando acuden aquí lo pagan, se les da un recibo con el logotipo de la congregación donde ellos están haciendo el pago del producto.
Por último, Fidel Esparza agregó que la comunidad que requiere el apoyo deberá acudir a la Oficina de Desarrollo Rural ubicada en la calle San Gregorio, esquina con Guadalajara, realizando las medidas de prevención ante la pandemia por COVID-19 o llamar al número 4747-4120-84 para solicitar cita. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijás.
Y en más información local, la Comisión Estatal del Agua visita Lagos de Moreno para inspeccionar empresas. La Comisión Estatal, en conjunto con direcciones de Ecología y Agua Potable, visitaron 5 empresas para inspeccionar sus instalaciones y sus desechos pluviales. Vamos con la información.
Esta semana arribó a Lagos de Moreno una comitiva de la Comisión Estatal del Agua a fin de coordinar una inspección en varias empresas ubicadas en la entidad para revisar sus instalaciones y sus desechos pluviales. Habla el director de Ecología en el municipio, Albino Trejo Mancilla.
En esta semana tuvimos la visita de una dependencia de la Comisión Estatal del Agua, lo cual se visitaron 5 empresas en conjunto con Ecología y Agua Potable. Ya fuimos a esas 5 empresas, las cuales se llevaron muestras de agua a un laboratorio certificado a Guadalajara.
Según precisó el titular, las empresas visitadas fueron Nestlé, Grupo Serrano, así como los establos de Puerta del Coche, Nutrex y una granja del 40. Trejo Mancilla mencionó que en 15 días se espera que la comitiva regrese a Lagos de Moreno a fin de entregar los resultados.
Las pruebas de agua nos las van a tener dentro de 15 días. Ya nos van a hacer llegar documentos con los resultados de las muestras de agua. Si salen elevadas, pues ya en compañía de esta misma dependencia, vamos, multamos o en su caso hasta clausuramos. Todo depende de los resultados de las muestras de agua que se llevaron.
Asimismo, el titular destacó que estas acciones se suman a las realizadas por su dependencia, debido a que ellos han realizado diversas inspecciones en otras empresas tanto del parque industrial como dentro de la zona urbana. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Y bueno, habrá que estar al tanto al respecto de este tema porque, bueno, existen diversas industrias en Lagos de Moreno que, pues bueno, cada día pueden estar generando un mayor problema para la ciudadanía, así como pues bueno para el medio ambiente en el cual vivimos. Cabe mencionar que como lo precisó Albino Trejo, pues bueno, será dentro de 15, 20 días que se estará dando a conocer pues bueno los estudios correspondientes y los resultados al respecto de estas empresas. Y cabe mencionar que también la dirección municipal, por su parte, ellos de manera autónoma también están realizando este tipo de estudios para pues bueno prevenir que exista algún tipo de contaminante dentro de los residuos al que lanzan cada una de estas empresas. Y es momento de irnos a nuestro segundo corte de estación. Quédese porque aún todavía hay pues bueno más noticia.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Entrevista.
Ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno y del lado, del otro lado de la línea telefónica, pues tenemos al doctor José Manuel García, quien es encargado de director del área 2 del sector salud aquí en Lagos de Moreno y quien nos estará hablando pues al respecto de esta campaña de vacunación. Muy buenos días, doctor, ¿nos escucha?
Hola, buenos días. Sí, soy José Manuel Méndez García para servirte.
Ok, doctor, pues bueno, nos había comentado, nos había pedido este espacio para hablar sobre una campaña, la campaña de vacunación contra la influenza, que bueno, tendrán desde, pues aquí en el Delgadillo Araujo y como en otros centros de salud.
Así es, como siempre agradeciendo la oportunidad de poder platicar con tu auditorio, en esta ocasión para poderles platicar del inicio de la campaña. El día de ayer, como es sabido por gran parte de la población, se dio inicio a nivel nacional y a nivel estatal, después de la indicación de nuestro secretario de salud, el doctor Fernando Petersen, la campaña nacional de vacunación de influenza, la cual va a estar dividida en dos etapas. Dentro de nuestro municipio, el día de ayer iniciamos la primera etapa. ¿En qué consiste esta primera etapa? La primera etapa consiste en la vacunación de los grupos de riesgo o los grupos blancos. Estos grupos son grupos muy específicos y son los grupos que tienen un poquito más de riesgo de complicaciones en esta temporada de influenza. Estamos hablando de nuestros adultos mayores de 60 años, de los niños menores de 5 años, las pacientes embarazadas o pacientes con alguna enfermedad crónico-degenerativa agregada como hipertensión o diabetes, obesidad, pacientes con inmunocomprometidos con alguna enfermedad como VIH, como cáncer, pacientes con alguna enfermedad pulmonar crónica, asma y este tipo de enfermedades, que son los que vamos a estar cubriendo exclusivamente en esta primera etapa. Ya posteriormente, en una segunda etapa, que yo estoy hablando aproximadamente de un mes y medio, la vacuna se abrirá al público en general.
Ok, doctor, más o menos cuántas son el biológico con el que contamos aquí en Lagos de Moreno para poder realizar esta vacunación.
Aproximadamente para esta primera etapa tenemos cubierto lo que es la totalidad de los pacientes que tenemos registrados como embarazadas, que es un aproximado de 1.500 embarazadas, 1.500 dosis para embarazo. En el caso de pacientes con enfermedades crónico-degenerativos y pacientes mayores de 60 años y menores de 5, aproximadamente 60.000 dosis, que son las dosis iniciales únicamente para esta primera etapa. Es bien importante que la población conozca esta parte, que únicamente en esta primera etapa estaremos enfocándonos a los grupos blanco o los grupos de riesgo en estas próximas dos semanas.
Ok, en caso de yo conocer a alguien que sea parte de este grupo blanco que hemos hablado, ¿dónde puedo asistir? ¿Cómo es que puedo yo adquirir esta vacuna? Y también, ¿o tengo que ir a algún lugar? ¿Ellos vienen a mi casa? ¿Cómo es que se realiza esta vacunación?
Es bien sencillo. Primero, recordarle a la población que la vacuna es totalmente gratuita. Vamos a tener varios centros para puestos de vacunación para que pueda la gente asistir con nosotros, principalmente en la cabecera municipal. Nos encontramos en el Centro de Salud Delgadillo Araujo, en la Avenida División del Norte, justo frente a COP Desarrollo, en el Centro de Salud de La Laguna, en el Centro de Salud Nueva Santa María, que es el que tenemos en Indeco. y en el Centro de Salud Rodolfo Morán, dentro de la cabecera municipal. Fuera de la cabecera, todas las unidades de salud o los centros de salud de las diferentes comunidades que tenemos en el municipio de Lagos de Moreno contarán con la vacuna para la aplicación. Es decir, el área norte cubierto por el Centro de Salud de Primo de Verdad, Tacubaya, Azulitos, Betulia, El Puesto, de este otro lado Comanja, Las Cruces, todas las comunidades que cuenten con un centro de salud tendrán la vacuna a partir del día de ayer. Ya iniciamos con esta aplicación. Recordarte, creo, la importancia en estos momentos de pandemia de la aplicación de esta vacuna, ya que estamos iniciando con la temporada de frío y con esto el incremento de enfermedades respiratorias, el incremento en influenza, y al momento de que tenemos ahorita COVID-19 más influenza, puede ser bien delicado para los pacientes poder, o hay la posibilidad de poder tener las dos enfermedades. Y la sintomatología es bien similar en las dos, entonces tenemos que estar bien protegidos y tomar y extremar las medidas como lo hemos estado haciendo. Creo que en tu programa lo han dicho varias veces, continuamos en semáforo amarillo y esto significa que la gente tiene que continuar en casa y salir a lo esencial para realizar sus actividades.
Así es, doctor. Y bueno, ya para hablando un poquito más, ¿cuál es el objetivo, la meta que se tiene para en esta primera etapa? Si nos podría dar un poquito de la numeral, un aproximado.
Todavía no tenemos la meta general. Te digo, estamos ahorita en la primera etapa, que es las dosis que nos llegaron, que es nuestra primera meta, aproximadamente 60.000 dosis en esta primera etapa. Ya posteriormente estaremos liberando el resto de las dosis y ya podría darte un dato exacto de cuál va a ser la meta general.
Ok, se prevé estar en estas, como normalmente sucede, ir de casa en casa o también en algunos lugares, pues bueno, como de manera emergente.
Más que casa en casa, sí pondremos algunos puestos de vacunación, como lo hemos hecho anteriormente. Esto debido, obviamente, a la pandemia y a la disminución de al no estar exponiendo a todo el personal, pero estaremos estableciendo puestos fijos. En este caso, el que te puedo decir, un puesto fijo en fuera del centro comercial de Bodega Aurrerá, que se encuentra por la central camionera, es nuestro principal punto donde estamos poniendo por ahí uno de los puntos para vacunación, y por ahí estaré anunciándote por semana si estaremos poniendo algún otro, como es en el caso del centro de la ciudad, poniendo otro puesto de vacunación. En la dirección de salud de salud municipal, igual contaremos con apoyo de la dirección de salud municipal para poner igual un punto estratégico de vacunación. Pero sí, más en esta ocasión la estrategia será únicamente con puestos fijos de vacunación, más que de estar casa por casa.
Ok, doctor, pues bueno, seguir invitando a los ciudadanos de Lagos de Moreno, a la población en general, pues a que atiendan estos llamados de, pues bueno, focos blancos, bueno, de este grupo blanco, que nos podría volver a repetir quiénes son los que necesitan en esta primera etapa, pues bueno, estarse vacunando.
En esta primera etapa, grupos blancos, recordar, pacientes mayores de 60 años, niños menores de 5 años, mujeres embarazadas. Este lo quiero recalcar mucho porque ahí es donde de pronto tenemos algunos tabúes y todo para la vacunación. Mujeres embarazadas, pacientes con alguna enfermedad crónico-degenerativa agregada como es hipertensión y diabetes, pacientes con alguna enfermedad, con alguna inmunosupresión como lo son VIH, como es cáncer, pacientes con alguna enfermedad pulmonar crónica como es asma, pacientes con algún cierto grado de obesidad, principalmente son nuestros grupos blanco a los que estaremos aplicando en estos momentos la vacuna.
Ok, doctor, antes de que tengamos que finalizar esta entrevista, otra pregunta. En el caso de estas personas, ¿pueden ir acompañadas a que les realicen la vacuna?
Tenemos un protocolo de seguridad en las unidades de salud que permite, obviamente, la aplicación de vacuna y el ingreso. Sin embargo, obviamente se recomienda que solamente los mayores de edad pueden entrar con un acompañante, los menores de edad obviamente pueden entrar con un acompañante a la unidad de salud. Tenemos arco sanitizante en el Centro de Salud Delgadillo Araujo y cada unidad tiene un proceso de triage en el que estamos descartando enfermedades respiratorias para no arriesgar a la población a contactos innecesarios con alguna de las enfermedades respiratorias que emergentes en estos momentos. Entonces la recomendación es que si son mayores de edad y pueden valerse por sí solos, acudan a la unidad de salud solos. Si son mayores de pacientes adultos mayores o niños, sin problema pueden ir acompañados de una persona.
Ok, doctor, pues bueno, le estaremos dando seguimiento a este tema y seguir invitando a la población, pues bueno, a que se realicen la vacuna. Y pues bueno, muchas gracias por la información, doctor.
No, yo quedo pendiente para pasarte la información. En cuanto abramos la segunda etapa para la población en general, te estaremos informando. O si tenemos algunos puntos por ahí de vacunación, semanalmente te estaré enviando la información para que nos puedan apoyar, como siempre lo han hecho, para la distribución de y la información a la población.
Pues así será, doctor. Le estaremos dando seguimiento y informando a la población al respecto de esta vacunación. Muchas gracias, doctor, y muy buen día.
Te agradezco y te doy tu orden.
Señal Teocaltiche.
Y en lo que respecta a información regional, pues bueno, como ya lo habíamos escuchado y como lo habíamos mencionado, interviene en la comisaría de Teocaltiche por actos irregulares. En coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de Defensa Nacional, desarmaron a la corporación e intervinieron sus instalaciones y equipo, mientras que los oficiales municipales serán reevaluados y recibirán capacitación. Vamos con la información.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana intervino en la comisaría de Teocaltiche debido a presuntos actos irregulares que fueron detectados. En un comunicado en redes sociales, la Dependencia de Seguridad Estatal informó que en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, desarmaron a la corporación e intervinieron sus instalaciones y equipo, mientras que los oficiales municipales serán reevaluados y recibirán capacitación. Los elementos federales y estatales estarán a cargo de la vigilancia del municipio, mientras los oficiales municipales son reevaluados en las instalaciones de la Policía Estatal. También se informó que la Comisaría de San Juan de los Lagos, de acuerdo con el municipio, encabezarán un mando mixto con la Guardia Nacional para concluir el reordenamiento de esta corporación. En tanto, la policía de Poncitlán se reincorpora a sus labores luego de permanecer intervenida desde el 31 de julio. Con esta comisaría suman 5 los municipios intervenidos por la dependencia estatal por presuntas irregularidades detectadas, entre ellos la policía de San Juan de los Lagos, Jalosotitlán, Isla Huacán de los Membrillos, Poncitlán, y la de este día, la comisaría de Teocaltiche. Señal informativa, Henry Saldaña.
Señal San Juan de los Lagos.
Y en tanto información de San Juan de los Lagos, el Instituto de la Juventud de San Juan de los Lagos ofrece a la comunidad terapias psicológicas gratuitas. El Centro Universitario de los Lagos y el Instituto de la Juventud firmaron el convenio para que estudiantes de psicología realicen sus prácticas brindando terapias a la comunidad sanjuanense. Escuchemos la información de Aurora Quijas.
El Instituto de la Juventud de San Juan de los Lagos y el Centro Universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara firman convenio para que alumnos de psicología realicen sus prácticas brindando a la comunidad sanjuanense terapia psicológica de manera gratuita, informó Jorge Alberto Tostado Esqueda, director del Instituto de la Juventud en el municipio.
Los estudiantes tienen la oportunidad de ir generando experiencia y pues también el beneficio para el municipio de poder otorgar más espacios de atención psicológica que se necesitan, la verdad. La psicología también de algún punto es tema tabú. Muchas generaciones, sobre todo anteriores, lo relacionaban como con problemas psiquiátricos. Entonces hay como una confusión ahí, también tiene que ver con un contexto social machista donde los hombres no tienen emociones y nunca llegaban como a conciliar o siquiera a pensar en ir al psicólogo, ¿no?
Debido a la pandemia por COVID-19, las terapias psicológicas serán por medio de diferentes plataformas virtuales, mencionó Jorge Alberto Tostado Esqueda.
Y nosotros los agendamos en los tiempos que tengan disponibles el psicólogo y ustedes. Pueden ser vía telefónica mediante videollamada, puede ser llamada normal, puede ser llamada por Facebook o por WhatsApp. Entonces, pues sí tiene que ser virtual por la cuestión de la pandemia, pero ya tenemos un servicio más, entonces invitarlos a que se aprovechen el espacio.
Los pacientes que aparten su cita podrán elegir con su psicólogo el horario que más se acomode a sus necesidades, ya sea por el turno matutino o vespertino, comentó el director del Instituto de la Juventud, Jorge Alberto Tostado Esqueda.
Nos podríamos adecuar a las necesidades de los usuarios, por así decirlo. Si nos llaman y tienen ellos disponibles por la tarde, buscaremos un practicante que lo pase por la tarde o por la mañana. Nos acomodamos al horario que requiere el usuario.
Por último, invitó a la población que necesite terapia psicológica a que se comuniquen al número 33-31-40-38-54. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Y bueno, le volvemos a recordar el número donde usted puede hacer su cita, que es el 33-31-40-38-54. Aquí usted puede agendar su cita, bueno, en caso de necesitar terapia psicológica. Y bueno, con esto llegamos al tercer corte de estación. Le recordamos, puede seguir comunicándose con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp. Pero bueno, por el momento, sigue en sintonía de nosotros.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Y es momento de nuestra sección de opinión y para ello tenemos del otro lado de la línea telefónica al doctor López Mena. Muy buenos días, doctor.
Buenos días. El próximo domingo, 4 de octubre, se cumplirán 212 años de la muerte de Francisco Primo de Verdad y Ramos, el protomártir de la independencia de México. Heraldo de la Libertad, le llama Moisés Vega Quejel en el libro Lagos y sus hombres. Primo de Verdad nació en Ciénega de Rincón, lugar llamado también Ciénega de Mata, en la parte noreste del actual municipio de Lagos de Moreno, el 9 de junio de 1760. Fueron sus padres José de Piero Verdad y Antonia Fructuosa Ramos. Estudió abogacía en el Colegio de San Ildefonso de la capital novohispana. Figuró de manera notoria en la práctica del derecho. Así lo demuestra el que se desempeñase como abogado de la Real Audiencia. Intelectualmente, era un hombre de avanzada, que expresó ante los oidores y el virrey Iturrigaray sus ideas políticas. Dijo el 9 de agosto de 1808 que el poder lo otorgaba el pueblo, emanando de él la soberanía y la facultad de mando y de conducción de la sociedad. El pensamiento de Primo de Verdad produjo escándalo. Fue aprehendido y se le llevó a la casa del arzobispado. En circunstancias que nunca se aclararon del todo y que dieron pie a diversas hipótesis, entre ellas la de que fue envenenado, el 4 de octubre de 1808 se encontró su cadáver pendiente de una alcayata. El pensamiento de Primo de Verdad estuvo acorde con las ideas de los filósofos europeos de los siglos XVII y XVIII, que aportaron un nuevo concepto de las relaciones entre el poder y los ciudadanos. Leemos en la Historia Universal Salomón que esos filósofos criticaron el régimen vigente de relaciones entre el soberano y los súbditos, entre gobernantes y gobernados. impugnando la tan generalizada teoría de que el príncipe recibe de Dios el poder y la soberanía. Francisco, primo de Verdad y Ramos, era consciente del riesgo que corría si expresaba sus ideas, pero lo hizo. Es uno de nuestros hombres ilustres. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor. Lo estaremos escuchando dentro de 15 días.
Hasta luego, Marco. Hasta luego. Que esté bien. Adiós.
Señal financiera.
Esta mañana el dólar amanece a 21 pesos con 96 centavos a la compra y a 21 pesos con 79 centavos a la venta, de acuerdo al Banco de México. En bancos del país la divisa verde se cotiza desde los 20 pesos con 65 centavos a la compra y hasta los 22 pesos con 50 centavos a la venta.
Señal Tiempo.
El tiempo en Lagos de Moreno para el día de hoy es de 9 centígrados de temperatura mínima y 26 de máxima, con un 0% de nubes y una probabilidad del 2% para la lluvia. La sensación térmica en Lagos de Moreno podrá variar entre los diferentes momentos del día, con 9 centígrados y los 23 centígrados. La velocidad del viento será de 22 kilómetros por hora, soplando en dirección noreste. Y bueno, ya tenemos del otro lado de la línea telefónica a mi compañera Aurora Quijas, quien como cada día, pues bueno, nos trae consigo el informe del reporte COVID, cómo vamos en la jurisdicción sanitaria número 02. Muy buenos días, Aurora, ¿nos escuchas?
Muy buenos días, Marcos. Sí, de acuerdo a información de la Secretaría de Salud, Jalisco, se registraron 12 nuevos casos confirmados positivos por COVID-19 en la región Altos Norte de Jalisco, 4 en Lagos de Moreno, 4 en Ojuelos, 2 en San Juan de los Lagos, 1 en Encarnación de Díaz y 1 en Villa Hidalgo. Con estos 12 casos positivos por COVID-19 se suman un total de 1.506 casos para la jurisdicción sanitaria 2. Del total de los casos, 596 corresponden a Lagos de Moreno, 406 a San Juan de los Lagos, 136 en Encarnación de Díaz, 99 en Teocaltiche, 90 en Ojuelos, 65 en Unión de San Antonio, 60 en Villa Hidalgo y 54 en San Diego de Alejandría. En la región Altos Norte se tienen registrados ya un total de 96 decesos por COVID-19, de los cuales 66 en Lagos de Moreno, 13 en San Juan de los Lagos, 7 en Encarnación de Díaz, 2 en Ojuelos, 1 en San Diego de Alejandría, 3 en Teocaltiche y 4 en Unión de San Antonio. La Secretaría de Salud Jalisco notificó 665 contagios nuevos por COVID-19 y 22 fallecimientos. Con esto se acumulan 71.311 casos confirmados y 3.317 defunciones confirmadas por la infección COVID-19 en el estado de Jalisco. De acuerdo a información de la Dirección General de Epidemiología Federal, en México se notificó 5.999 contagios de COVID-19 y 482 fallecimientos. Con esto se acumulan ya 748.315 casos confirmados y 78 disfunciones confirmadas por la infección COVID-19. Como siempre, Marco, recordamos y dimos a la comunidad de la región Altos Norte a seguir las recomendaciones de la Mesa de Situación en Salud de la Universidad de Guadalajara, nos fue indicado como el uso obligatorio de cubrebocas al salir a la calle, el uso de gel antibacterial, el distanciamiento de 1.5 metros entre persona y persona, el lavado continuo de manos con agua y jabón, pero sobre todo, procurar quedarse en casa.
Así es, Aurora, pues bueno, seguir recordando al respecto de que lo indispensable que es seguir quedándose en casa. Y pues bueno, muchas gracias por la información, Aurora.
Gracias, Marco, buen fin de semana.
Buen fin de semana.
Hasta luego.
San Juan de los Lagos.
Y regresando a la información regional, la Comisión Diocesana de Pastoral Profética realiza el proyecto Catoliquesis de manera virtual. Los niños que se preparan para recibir la primera comunión y confirmación podrán ver este contenido a través de redes sociales de Facebook para complementar sus clases de catecismo. Vamos con la información de Aurora Quijas.
Debido a la pandemia por COVID-19, la Comisión Diocesana de Pastoral Profética realiza un nuevo proyecto llamado Catoliquesis, esto con la finalidad de complementar los temas del catecismo infantil, informó el padre Ildefonso García Pérez, vocero de la Diócesis de San Juan de los Lagos.
Los niños que se están preparando para la primera comunión y la confirmación en sus parroquias van a tener este apoyo como una catequesis, digamos, extra, para tratar de ayudarles a reforzar el conocimiento de lo que hayan o lo que están recibiendo en sus respectivos centros de catecismo. Entonces, el proyecto Catoliquesis es un complemento, no es algo que supla la catequesis de los niños en sus centros.
Las comunidades parroquiales que corresponden a la Diócesis de San Juan de los Lagos trabajarán las clases del catecismo infantil de manera presencial o virtual por las diferentes plataformas, señaló el padre Ildefonso García Pérez.
Están decidiendo hacerlo de manera virtual, de acuerdo con las catequistas, ya algunos ya empezaron las inscripciones para los niños del catecismo, otros lo van a hacer de modo presencial, las comunidades que son muy pequeñas, donde los grupos no rebasan los 10, 15 niños por grupo y que tienen más espacios. Quienes tienen menos espacios disponibles y los grupos son más grandes, están pensando en una catequesis mixta, y entonces por eso viene el proceso de catoliquesis, para apoyar también a quienes pues van a hacer este proceso de catequesis mixto.
Catoliquesis será transmitido todos los sábados a las 4 de la tarde por medio de las siguientes páginas de Facebook, comentó Ildefonso García Pérez, vocero de la Diócesis de San Juan de los Lagos.
A través de todas las plataformas de la diócesis, que incluyen la misma página de la CODIPAPRO, que es la Comisión Diocesana de Pastoral Profética, la página de la Diócesis de San Juan de los Lagos, la página del Mensajero Diocesano y otras páginas que han tenido a bien también compartir este material catequético con los demás.
Por último, el padre García Pérez hizo un llamado a los padres de familia a que ayuden a sus hijos en su preparación para su primera comunión y confirmación, ya sea de manera presencial o virtual, debido a la pandemia por COVID-19. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Y Ildefonso García Pérez agregó que a partir de este sábado hasta el mes de diciembre se estará transmitiendo la catoliquesis por la página de Facebook Diócesis de San Juan de los Lagos. We'll be right back. Y bueno, respondiendo a varios de los mensajes que nos hicieron llegar, uno muy en especial sobre al respecto de dónde pueden conseguir el subsidio Mariana Trinitaria, pues bueno, les recordamos que este subsidio es por parte del gobierno municipal y la congregación Mariana Trinitaria y se puede realizar a través de las oficinas de desarrollo rural ubicadas en la unidad administrativa de la Delita. Ahí ustedes pueden asistir en caso de necesitarlo y pues bueno, también pueden estar pues bueno, pueden ahí realizar ustedes su subsidio, pueden estar pidiendo a respecto de bueno, las diversas capacidades que se tienen. Y bueno, ahorita estamos antes de terminar este espacio informativo, perdón, posterior a terminar este espacio informativo, pues bueno, tendremos una transmisión en vivo al respecto de la Feria Internacional del Libro 2020. Y es que nos hacen llegar la invitación y estaremos transmitiendo vía vivo, obviamente, la conferencia de prensa para presentar la FIL en su edición número 34, la cual pues usted puede sintonizar a través de este medio, también lo puede hacer a través de YouTube, Facebook o la página web. Les recordamos que durante todo este momento pues ustedes estaremos por mientras escuchando la sintonía de esta radiodifusora, la 104.7 de FM. Bueno, en estos momentos está iniciando la conferencia de prensa, la cual, pues bueno, tendrá que ver al respecto de la Feria Internacional de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en su edición 2020. Nos enlazamos de este momento. Muchas gracias por sintonizarnos a través del 104.7 de FM.
Alan Meri, presidente de la Sharjah Book Authority, quien nos ha enviado un video que transmitiremos más adelante. Muchas gracias también a quienes siguen esta transmisión en las redes sociales de la FIL y el Sistema Universitario de Radio y Televisión a través de Canal 44 y las emisoras de Red Radio Universidad de Guadalajara. En primer lugar, escucharemos las palabras de bienvenida de Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la Universidad de Guadalajara.
Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a todos los medios de comunicación que nos acompañan a esta importante rueda de prensa. Agradecer a todo el equipo de la Feria Internacional del Libro, como siempre reconocerles todo el trabajo para poder realizar este gran evento, orgullo de la Universidad de Guadalajara, de Jalisco y de México. Y bueno, simplemente comentarles que hace 202 días la Universidad de Guadalajara fue la primera institución pública de educación superior que decidió suspender actividades por la pandemia que azotó a todo el mundo. Y bueno, pues fuimos la primera universidad pública que, gracias a nuestros investigadores y a datos, a proyecciones matemáticas por nuestros investigadores de la universidad, se detectó el punto correcto en que era conveniente suspender actividades, la concentración masiva de personas para poder controlar la pandemia. Y yo creo que hoy en Jalisco podemos sentirnos muy orgullosos porque se unieron gobierno, universidad, la iniciativa privada y todos los ciudadanos con muchísima responsabilidad para suspender actividades a partir del 15 de marzo, que suspendieron eventos masivos, y el 17 de marzo, que se suspendieron todas las actividades académicas y administrativas de la universidad. El retorno a actividades académicas es un asunto que trabajaremos y estaremos informando la próxima semana por nuevos hallazgos que están teniendo los investigadores de la universidad, que daremos a conocer la próxima semana. Pero bueno, aunque Jalisco ha sido un estado que ha tenido un manejo de la pandemia controlado, nunca nuestro sistema hospitalario se ha visto rebasado en sus servicios, y eso, bueno, pues gracias al esfuerzo que ya comenté. Pero aún así, bueno, la pandemia sigue siendo una duda para toda la humanidad. Seguimos aprendiendo de este virus, todavía los efectos no han sido controlados, y bueno, por eso la universidad ha seguido siendo un promotor de que actuemos con muchísima prudencia en todas las decisiones que debemos de tomar. Y bueno, pues decirles también que, independientemente del formato de la feria o de cualquier situación, que sabemos que la economía está golpeando muchísimo a muchísimas industrias, pues la industria editorial a nivel mundial está siendo golpeada, la industria editorial mexicana también. Y bueno, queremos de parte de la universidad decirles que la compra de 68 millones de pesos que realizamos año con año, trataremos de fortalecerla, estaremos buscando economías para crecer la compra de libros tanto en el 2020 como en el 2021 y 2022, para que podamos fortalecer a la industria editorial que tanto nos ha ayudado para poder crear la Feria Internacional del Libro. Entonces sabemos que el difícil momento que están viviendo la industria editorial, y de parte de la universidad queremos poner nuestro granito de arena e intentaremos fortalecer la compra de libros para fortalecer un poquito la economía de este sector. Y por último, agradecer a Shaya, nuestro invitado este año, por toda la colaboración y la gran sensibilidad que se ha tenido para que cualquier formato que todos los que hemos explorado para poder realizar la feria nos han acompañado con toda la solidaridad. Entonces, muchísimas gracias también a nuestro país invitado por toda la solidaridad que han tenido. Bienvenidos a esta rueda de prensa y muchísimas gracias a todos por escucharnos.
Muchas gracias por sus palabras, rector Ricardo Villanueva Lomelí. Queda en uso de la palabra Raúl Padilla López, presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
Gracias, señor rector, por sus palabras y presencia en este presidium virtual. Agradezco también la participación de Alejandro Ramírez, director de la Cámara de la Industria Editorial Mexicana, la presencia de Marisol Schulz Manó, directora general de la FIL Guadalajara, y bueno, también agradezco a Ahmed Al-Ameri, presidente de la Autoridad del Libro de Sharjah, en nombre de quien en unos momentos más presentaremos un video que ha enviado especialmente para esta rueda de prensa. Saludo además a los periodistas que atienden esta conferencia de manera remota y a nuestras amigas y amigos profesionales de la industria editorial, autores y lectores que siguen esta transmisión. 2020, lo ha dicho ya el rector general, ha sido un año realmente difícil en todos los ámbitos de la vida pública. Para la FIL Guadalajara es un año de contrastes. Por un lado, tendremos la enorme satisfacción de recibir el próximo 16 de octubre el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, un sueño largamente añorado y que, compartido con el High Festival, nos sitúa al lado de figuras e instituciones como el Museo del Prado, la Royal Society, la periodista Ana Guillermo Prieto, los filósofos Alain Touraine y Sigmund Bauman, la fotógrafa Annie Leibovitz o la Universidad Nacional Autónoma de México. Por otro lado, es el año de la pandemia. Ese año que nos ha impuesto nuevas formas de relacionarnos y cuyas repercusiones han afectado también a toda la cadena del libro. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara no es la excepción. Como ustedes saben, desde marzo pasado el comité organizador de la feria ha trabajado en los posibles escenarios para la realización de nuestra edición 34, siempre en contacto con las autoridades en materia de salud y en diálogo abierto con nuestros amigos expositores y nuestros aliados en materia de contenidos. Hemos hecho nuestro mayor esfuerzo para lograr que esta edición 34 se hiciera de manera presencial, pero tenemos que atender lo que nos dice nuestras autoridades sanitarias y en particular la Sala de Situación en Salud por COVID-19 de la Universidad de Guadalajara, que reúne a los principales especialistas en epidemiología, tanto de la universidad, del estado, como algunos especialistas extranjeros que nos acompañan en esta sala. Bueno, finalmente, la recomendación de la Sala de Situación, el análisis de datos y proyecciones de la pandemia, las restricciones para la organización de eventos masivos y viajes internacionales, y sobre todo la obligación esencial de proteger la salud de nuestros socios, visitantes, participantes y expositores, nos ha llevado a tomar la difícil decisión de trasladar únicamente por este año los contenidos y programas de la FIL al ámbito virtual. Uno de los dos formatos en los que trabajamos los meses pasados y que detallo de manera breve a continuación. Esta edición especial de la feria, correspondiente a la número 34, se realizará del 28 de noviembre al 6 de diciembre, con una serie de contenidos digitales, literarios, académicos y de divulgación científica, que serán transmitidos en la página web y en las redes sociales de la FIL, así como en el canal 44 de la Universidad de Guadalajara y diversos medios públicos de México y América Latina, que se enlazarán a varios de los programas especiales de nuestra feria, con un programa selecto y pertinente de diálogos, conferencias que aporten a la discusión de nuestra realidad, con la participación de grandes escritores, divulgadores de la ciencia y pensadores de todo el mundo. El programa general de actividades será presentado a final de octubre. En cuanto al ámbito profesional y de negocios, el comité organizador ha creado diversas herramientas, todas gratuitas, para apoyar a los expositores registrados en 2019 y 2020. Una de ellas es el mercado de libros, que desde la página web de la FIL permitirá que los lectores lleguen a los títulos de los sellos editoriales que habitualmente participan en la feria mediante sus tiendas o librerías físicas y en línea. De forma paralela, creamos la plataforma FIL Negocios, con la que los profesionales podrán acceder a diálogos, estadísticas y notas relacionadas con la industria editorial, además de generar, mediante un catálogo vivo de derechos de autor y un directorio de agentes, editores y otros actores de la cadena del libro, intercambios comerciales con sus pares de otros países. Otro aspecto a destacar es el programa de FIL Niños, una de las áreas históricamente más queridas de la feria y por medio de la cual se han formado varias generaciones de lectores. En esta ocasión, el equipo ha diseñado 10 talleres que se ofrecerán en línea y que tendrán diversas sesiones durante los 9 días de la feria. Para estos talleres se ha diseñado una dinámica muy particular, pues los participantes recibirán en su casa una caja, emblema de FIL Niños, con los materiales que vía remota trabajarán con los talleristas. Sobre la participación de este y otros programas, daremos información en las próximas semanas. Estamos conscientes de que lo digital no suple a lo presencial, pues el motivo primordial de la feria es el encuentro de las personas, la cercanía de las y los lectores con sus autores, autores de distintas latitudes, y la cita anual que supone para la industria editorial iberoamericana. Sin embargo, mantendremos viva la llama de la FIL con un programa que sin duda dará de qué hablar y servirá la mesa para volvernos a encontrar cara a cara en el 2021, cuando celebraremos por todo lo alto nuestra edición número 35. Ahora bien, un tema de particular interés corresponde al invitado de honor. Con nuestros amigos del Emirato de Sharjah, y en unos momentos más escucharemos el mensaje de Ahmed Al-Ameri, presidente de su autoridad del libro, hemos estado trabajando las últimas semanas y, dadas las condiciones, hemos acordado reprogramar su participación como invitado de honor para el año 2022, por lo que me complace informar oficialmente que nuestra edición 36, esto es, del 26 de noviembre al 4 de diciembre de 2022, tendremos a Sharjah como invitado de honor, en la certeza compartida de que es un interés común que acudan a Guadalajara con una rica muestra presencial de la literatura, la industria editorial, el pensamiento y la cultura árabes. Esta será la primera vez que la FIL, fundada en 1987 por la Universidad de Guadalajara, no se realice de manera presencial en Expo Guadalajara, donde tan solo el año pasado reunió a más de 828 mil visitantes, más de 800 autores, a 20 mil profesionales del libro y a 2.417 sellos editoriales de 48 países, con la presencia cultural y literaria de India como país invitado de honor. Nuestra responsabilidad como comité organizador es garantizar la salud y la seguridad de las personas, y la realidad nos obliga a omitir la parte presencial y en esta ocasión enfocarnos en el formato virtual. Estamos ciertos de que aún así la FIL seguirá siendo una fiesta de la lectura, una seña de identidad para Guadalajara y México, así como un referente cultural en todo el mundo. Amigas y amigas todos, la edición 34 de la FIL, aunque virtual, estoy cierto, será memorable. Son ustedes, desde sus diversos ámbitos de acción, o desde el primordial placer de la lectura, quienes la construyen cada año. No quiero dejar de agradecer a nuestros amigos expositores y representantes de las editoriales por su paciencia y su entusiasmo para acudir a la feria. Ya nuestros compañeros de las áreas de expositores y contenidos están en contacto con ustedes para resolver todas sus dudas y guiarlos en los distintos procesos de su participación. Por último, quiero hacer un reconocimiento al equipo de la FIL, dirigido por Marisol Schulz, que este año ha trabajado como nunca, aunque de manera virtual, en la construcción de distintos escenarios, siempre con la esperanza de que hubiese sido una feria presencial. A los periodistas que siguen esta conferencia, les recordamos que tendremos una sesión de preguntas y respuestas más adelante, mediante los números de WhatsApp que les hemos hecho llegar. Muchas gracias a todas y a todos. Esperemos verlos muy pronto.
Agradecemos al presidente de la FIL Guadalajara, Raúl Padilla López. Ahora escucharemos el mensaje de la Sharjah Book Authority mediante el video que nos envía su presidente, el señor Ahmed Al-Ameri.
Sácalo sin que se...
2020 was to be a year of promise, a year of bonding and celebration. A year to bring together two great reading cultures. But it was not meant to be.
Dios.
Sharjah is forever proud of its consideration for Guest of Honor at the 2020 Guadalajara Book Fair. And although the events of this year have prolonged our joint venture, they have not stopped it. We will join you in 2022 with a renewed determination to share in the richness of reading.
We are honored and excited to be a guest of honor at Guadalajara Book Fair in 2022. While we have to wait longer, we have no doubt the fair will leave us with the fondest memories and deeper love for reading and culture. From Sharjah to Mexico, we wish you all safety, and we are looking forward to meeting you soon.
The Emirate of Sharjah is long established as one of the epicenters of literature and reading culture. From the locally held Sharjah International Book Fair to various global initiatives, Sharjah, its representatives, and its people continue to promote the importance of reading. In Mexico, we acknowledge a partner in this mission, a culture like ours that appreciates and champions literacy, a people that embrace in the joy and power of books. For this year, we cannot join you in person, but as always, we remain connected through an undeniable admiration of books.
Muchas gracias a nuestros amigos de Sharjah Book Authority. Escucharemos ahora a Alejandro Ramírez, director de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana.
Muy buenos días a todas y todos quienes nos acompañan en esta rueda de prensa. Agradecemos a las autoridades de la Universidad y de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara la gentileza de invitarnos a, en esta pues lamentable noticia de que no tendremos la feria presencial, pero no nos cabe duda, como ya lo mencionó Raúl Padilla, presidente de la feria, que en su edición virtual continuará siendo el evento más importante del libro que se realiza en nuestro país, y la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, junto con sus afiliados, manifiesta su intención de participar de la mejor manera, su reconocimiento al esfuerzo que hace la feria, y desde luego estaremos paso a paso junto con la feria en todas las actividades que ellos puedan realizar. Estamos consternados por esta triste situación, sin embargo la industria editorial mexicana acompañará en todas las actividades que realice la feria, y como siempre ellos saben que pueden contar con nosotros, así como nosotros contamos con ellos, porque sin duda esta parte de comercialización del libro es fundamental para la industria editorial. Ya lo apuntaba también el rector de la universidad, la industria editorial ha sufrido mucho en estos años, y la FIL se convierte siempre en un espacio donde las editoriales encontramos la oportunidad de acercarnos a los lectores, que siempre es de lo más importante, y si no lo podemos hacer en esta ocasión de manera presencial, pues lo haremos acompañando a la feria en las actividades virtuales que ellos decidan, que ellos propongan. Saben que cuentan con nuestra complicidad, y pues esperemos que para 2021 llevemos a cabo la edición de manera presencial. Será, supongo, la edición 35 y esta edición 34. Bueno, pues tendrá en este formato el acompañamiento de las editoriales que constituyen la Cámara Nacional de la Industria Editorial. Estamos, por supuesto, a la orden. Le agradecemos mucho a Marisol Schulz la comunicación tan estrecha que siempre ha tenido con nosotros. Y pues ella, que es surgida precisamente de la industria editorial, sabe muy bien que en la Cámara estaremos para acompañar, para apoyar y continuar con este esfuerzo que, como dije hace un momento, es sin duda el más importante de la industria editorial en nuestro país, y me atrevo a decir que en lengua española. Lamentamos esta situación, pero reiteramos, estamos para acompañarlos. Muchas gracias.
agradecemos a Alejandro Ramírez, director de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Damos paso ahora a la lectura de algunas de las preguntas que nos han hecho llegar los periodistas mediante los números de WhatsApp que previamente les hicimos llegar en su invitación a esta conferencia de prensa. La primera pregunta.
Bueno, como lo sabemos, con la pandemia del COVID-19 se ha valorado varios escenarios para la edición número 34 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y como acabamos de escuchar el día de hoy, el presidente de la FIL, el presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el licenciado Raúl Padilla López, informó, pues bueno, que la FIL se traslada los contenidos a formato virtual. Mire, esta es la primera vez que la feria no se realizará de manera presencial en las instalaciones de Expo Guadalajara, desde la primera vez que se llevó a cabo esta importante feria. Sin embargo, pues bueno, como lo escuchamos, la prioridad es la seguridad y la salud de la sociedad, de todos los lectores que acuden año con año a esta feria. Y bueno, pues bueno, la realidad obliga a omitir la parte presencial. Lo volvemos a repetir, la FIL sí se llevará a cabo este año, sin embargo, traslada todos sus contenidos de manera digital. La FIL se realizará del 28 de noviembre al 6 de diciembre con contenidos digitales, como le comento, que serán transmitidos vía página web, también por medio de redes sociales y por supuesto por la señal de Canal 44. En los próximos días estarán dando a conocer toda la programación para que esté pendiente. Pues bueno, por supuesto, triste esta parte que no nos vamos a ver las caras directamente en las instalaciones de Expo Guadalajara. Sin embargo, podremos seguir toda la programación, todo el programa de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara de manera virtual. Hasta aquí la información. Muchísimas gracias por su atención. Soy Cecilia Saldaña. Hasta la próxima.
Señal especial.